a la escuela dominical en esta mañana y vamos a iniciar otra parábola en esta mañana. Hemos estado durante las últimas 8 semanas, casi 2 meses, en Lucas capítulo 15. Y entonces hoy pasamos a Lucas 16, donde encontramos una parábola. Que he puesto por título la parábola del mayordomo sagaz, aunque muchos lo llaman el mayordomo injusto, el mayordomo malo, y no cabe duda que él recibe esa descripción también. Pero el punto de la parábola es resaltar la sagacidad, la prudencia, incluso podemos decir la astucia del mayordomo. Por eso le he puesto como título la parábola del mayordomo sagaz, que se encuentra en Lucas 16, desde versículo 1 al 13 es lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a leer esta porción, después vamos a orar y entrar ya al estudio. Lucas 16, 1 al 13, dice así: y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré, que mi señor me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que, cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 coros de trigo. Y él le dijo: toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltares os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que podemos llegar a tu casa de adoración. Podemos, Señor, abrir tu Santa Biblia y, Señor, ver la sabiduría divina. En nuestras manos tenemos, Señor, la palabra inspirada, la palabra preservada. Y gracias por eso, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, lo que vamos a estudiar. Ayúdanos a siempre seguir la dirección del Espíritu Santo en nuestro entendimiento, Señor, para poder entender las maravillas que Jesucristo dijo a través de esta historia. Así que bendice, Señor, a todos los que están presentes y los que vienen de camino. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Esta parábola es una de las que pueden causar confusión y hasta incomodidad, porque Jesús usa un hombre injusto. Las acciones de un hombre, según él, un hombre malo, un hombre injusto, un hombre no de buen carácter. Y él usa ese hombre para enseñar unas verdades espirituales para sus creyentes. Y en este sentido es parecida a la parábola de Lucas 18, verso 6, que vamos a estudiar en los meses que vienen, del juez injusto. O sea, Jesús era tan sabio, hermanos, en su enseñanza, que él podía tomar las acciones de una persona injusta, aunque no está tolerando el pecado, por supuesto, sino usa esa injusticia para enseñarle algo a sus discípulos. Antes que nada, hermanos, porque esto es muy importante siempre tener en mente, y más hoy, porque la parábola, si no entendemos esto, la podemos confundir con lo que es el significado verdadero. No debemos pensar que Jesús está exhortando a cometer pecado. Jesús nunca enseña a la gente cómo cometer pecado, y él nunca tolera cuando el pecado es cometido. Sino él usa un hombre malo que hizo algo loable para exhortar a sus discípulos a actuar de cierta manera. Noten, hermanos, cómo inicia el capítulo 16. Dice, dijo también a sus discípulos. Esto es la descripción de la audiencia. Los discípulos estaban allí. Él dijo esto para ellos. Aunque, cuando bajamos al verso 14, pueden ver que los fariseos también habían oído esta parábola. Así que, no, los discípulos no eran los únicos que estaban en su audiencia, pero la mención de ellos en verso 1 nos deja entender que la enseñanza era para ellos primordialmente. Primordialmente era para ellos. Y eso es diferente a la parábola de Lucas capítulo 15. Cuando Jesús dijo esa parábola en respuesta a las murmuraciones de los fariseos. O sea, esa parábola fue dicha específicamente para ellos. Y la de capítulo 16 específicamente para los discípulos. Ahora, la parábola se encuentra en versos 1 al 8. Y después encontramos la interpretación provista por Jesús en versos 9 al 13. Ahora bien, hay una distinción que vamos a hacer con esta parábola. En diferencia a otras parábolas, donde Jesucristo la interpreta símbolo por símbolo, palabra por palabra, como fue en Mateo 13, ¿verdad? Con el sembrador y también el trigo de cizaña y varias otras. Esta parábola Jesús no la interpreta de esa manera. No interpreta cada elemento de esta historia, sino más que todo se enfoca en la conducta del mayordomo. Así que vamos a optar por esa interpretación hoy en día, siguiendo el comentario de Jesús. Ahora vamos a analizar esta historia con enfoque en la aplicación que Jesús hace. Ahora, esta parábola es semejante en su estructura a la de Mateo 18. Y hablamos de los dos, del deudor, o los deudores, ¿verdad? Que primero encontramos el rey, que hace cuentas con su siervo, y le perdona la deuda. Después hay una interacción entre ese señor que había sido perdonado y su consiervo que le debía algo. Y el tercer acto de esa parábola, vuelve el rey, vuelve el señor a hablar con ese primero que había sido perdonado. Y es parecido en su estructura porque en Lucas 16 encontramos primeramente a el hombre rico hablando con su mayordomo. Después el mayordomo interacciona con los deudores. Y en el tercer acto el hombre rico vuelve a hablar con el mayordomo. Así que aunque enseña algo muy diferente, esta parábola es parecida en su estructura a la de Mateo capítulo 18. Así que lo primero que quiero hacer, hermanos, para que, aunque ya lo leímos y seguramente lo han escuchado en otro tiempo, vamos a resumir la parábola que encontramos en versos 1 al 8, haciendo breve comentario y destacando unos cuantos principios. Primero, hay tres personajes centrales en esta historia. Por un lado, tenemos el hombre rico, tenemos el mayordomo y tenemos los deudores. Otro grupo que no es tan identificado, pero son los que acusan al mayordomo delante de su amo. Ahora, el papel del mayordomo, hermanos, en la Biblia, consistía en administrar los bienes y los negocios del hombre rico o del amo, del dueño de la casa. El mayordomo tendría la autoridad para usar los bienes del dueño, pero siempre él estaba sujeto a la autoridad del dueño. Van conmigo a Génesis 39, quiero mostrarles un par de versículos sobre lo que es la mayordomía. Génesis 39 y el versículo 4. Génesis 39, versículo 4. Y tenía autoridad, tenía poder para administrar los bienes de la casa de Potifar. Tenía autoridad para usar los bienes. Ahora, vamos a pensar en algo. ¿Por qué un hombre rico necesitaría un mayordomo para hacer este trabajo? ¿Por qué no lo hace él? ¿Sí? Si pensamos en alguien que tiene muchas posesiones, propiedades, fincas, campos de agricultura, sería imposible para una sola persona administrar todo eso. Estar supervisando a los trabajadores, estar vendiendo la mercancía, estar cobrando los deudos, sería imposible para una persona hacer todo eso. Así que por un lado el hombre rico había sido tan bendecido con esa abundancia de posesiones que necesitaba de un mayordomo para hacer ese trabajo. Y obviamente bajo el mayordomo podría haber otros que se encargaban de diferentes cosas. En este caso, José era mayordomo de Potifar y la frase clave, hermanos, es que entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora, no significa que ya las posesiones no eran de Potifar, sino de José, sino Potifar entregó la autoridad a José para comprar, para vender, para administrar, para hacer decisiones bajo la autoridad de Potifar. Así que el mayordomo tenía ese papel. Pero algo que debemos tener en mente, Génesis 44. Génesis 44 y el versículo 1. Hermano Isaac, por favor, Génesis 44, 1. Quiero destacar de ahí es que el mayordomo siempre estaba abajo las órdenes de su amo. En Génesis 44 ya la situación con José es diferente. Él no es un mayordomo. Él ya había subido de rango. Ya no estaba en la casa de Potifar, sino básicamente era virrey. Básicamente era el segundo bajo faraón. Entonces, él tenía un mayordomo. Y lo que quiero destacar, hermanos, es que José manda al mayordomo de su casa. Y el mayordomo no puede decir, tú no me puedes mandar, yo soy el mayordomo. No, el mayordomo siempre estaba sujeto a las órdenes que daba su amo. Y así hay muchos pasajes en la Biblia que habla de un hombre de familia, de un dueño, de un amo, que manda al mayordomo a hacer algo. Entonces, no olvidemos eso. El mayordomo tenía autoridad, pero no máxima autoridad, no mayor autoridad que el amo de la casa. Ahora, vuelven a Lucas 16 y vemos el primer problema con este mayordomo. El hombre rico tenía su mayordomo y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Este mayordomo actuó de tal manera que otras personas, tal vez sus mismos sujetos, tal vez los mismos empleados, tal vez familiares, tal vez otras personas que conocía cómo era este hombre. Pero no tenemos que decirle al dueño. El dueño tal vez está tan ocupado que no sabe que el mayordomo está malgastando. Disipar, hermanos, es la misma idea de Lucas 15, cuando el hijo perdido se fue de la casa a derrochar, a malgastar, a desperdiciar la herencia de su padre. Así que este hombre está haciendo lo mismo, solamente bajo la nariz del mismo amo. Y hasta que lleguen las acusaciones, pues nadie, el dueño, no lo sabía. Ahora vamos a hablar, hermanos, de lo que es la negligencia y la disipación de bienes en el trabajo. Proverbios 18 y el versículo 9. Hermana Melissa, por favor. Proverbios 18. El mayordomo era negligente y disipador. Hace una comparación en este versículo de dos conceptos que podríamos pensar que son diferentes, pero la verdad van de la mano. El que es negligente, el que es perezoso, el que es descuidado, desatendido en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Ahora bien, son dos cosas diferentes, la pereza y el disipar. Pero la verdad, el resultado viene siendo lo mismo para el hombre rico, para el dueño. Porque si él tiene un empleado perezoso, que no está rindiendo lo que debe rendir, está perdiendo cuarto por ese empleado. Y por otro lado, si tiene un empleado que malgasta las cosas, tal vez material, en vez de pensar cómo preservar, lo malgasta. Viene siendo lo mismo. Está perdiendo dinero a través de ese empleado. Así que el Salomón hace la comparación entre la negligencia y el hombre disipador. Este mayordomo había disipado los bienes de su amo. Proverbios 21. Otro pasaje sobre esto. Proverbios 21, versículo 20. Pues hay un comentario. El insensato disipa los bienes de otros. Mientras en la casa del sabio hay tesoro codiciable y pingüe, dice que el hombre insensato lo disipará. Lo que debemos notar, hermanos, es que el hombre negligente, el hombre que disipa, no lo hace con sus propias posesiones, sino con las del otro. Yo no sé cuántos han trabajado en construcción o han conocido cómo es el asunto, pero si la compañía no es de uno, el material lo compra el dueño. Las herramientas, por lo menos las caras, del dueño. Entonces le presta uno para usar, para rendir cierto trabajo. Se ha visto, hermanos, y se ve diariamente. Lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta. El maltrato a las herramientas, el desperdicio de material. Yo no pago por eso, ¿qué le importa? Sin embargo, cuando uno hace un trabajo en su casa, busca la manera de usar todo el material sin desperdiciar nada, porque uno mismo lo pagó. Así que este mayordomo actuó de una cierta manera, administrando los bienes del hombre rico, una manera que no sería correcta en la casa de él. Triste, triste pensar que la persona puede tener dos caras, ¿verdad? Una cara de disipador cuando se trata de bienes de otros y cara de conservador cuando se trata de los bienes de uno mismo. Bueno, Lucas 16. Es probable que esta acusación fue verídica porque el hombre rico actúa después de escucharlo. O sea, no fue una calumnia. Este hombre realmente era un disipador. Y lo sabemos porque cuando él es acusado más adelante y enfrentado por el hombre rico, ni siquiera trata de justificarse. Se sabe que se descubrió. Así que el dueño le llama para enfrentarle sobre su conducta y la pregunta que él hace en verso 2 llega al meollo de la confrontación. Le dice, ¿qué es esto que oigo de ti? Y seguramente le dijo unas cuantas cosas lo que había escuchado. Tal vez material específico que había disipado, unas transacciones malas que él había hecho, ejemplos de cómo había sido disipador. Entonces, no hay respuesta grabada del mayordomo. Él no habla con el dueño para decir siquiera, no, pues un momento de locura, lo pensé mal, no, pues me engañaron, nada por el estilo. Así que su silencio da a entender que ni él mismo podía justificar su conducta. En respuesta a eso, el dueño manda algo junto con la explicación. En verso 2, el dueño dice, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Hermanos, esto es, muéstrame los libros de gastos, de deudas, de ingresos, todo lo que tienes. Dame todo lo que has estado haciendo. Los récords oficiales, lo que has hecho. Porque ya no vas a continuar en ese trabajo. Al parecer no lo tenía en la mano. Lo tenía en la casa, lo tenía en su oficina, quién sabe dónde. Porque después de eso, todavía tiene un pequeño tiempo para hacer algo a su favor. O sea, no en ese momento le entregó los libros al dueño, sino tenía un pequeño tiempo. Así que en verso, antes de continuar, porque quiero sacar principios prácticos también de estas parábolas. La negligencia y el fraude en el trabajo tienen consecuencias negativas. Este hombre perdió su trabajo porque era negligente, era disipador. había derrochado los bienes del otro. Y déjeme decirles algo, aunque esto tal vez no es un pensamiento popular en nuestros tiempos, pero es bíblico. El trabajo, tener cuidado como lo digo, el trabajo en sí, en sentido general, es sancionado por Dios. Dios mandó al hombre a trabajar, desde Génesis 2.15, antes de la caída, antes de la caída. Pero el puesto de trabajo no es un derecho, sino un privilegio. El momento que comenzamos a pensar que ellos nos deben ese empleo y tienen que emplearnos, estamos en gran error. Nuestra perspectiva está mala. Este hombre, seguramente cuando comenzó a trabajar para el hombre rico, actuó de cierta manera. Yo no sé si eran un año, 10 años o 20 años que había trabajado para el hombre rico. Pero seguramente la forma que había obrado al principio era muy diferente que la forma que había actuado al final. ¿Y saben qué pasa, hermano? Lo he visto tantas veces en el trabajo secular. Personas que comienzan con la compañía, echan ganas, son muy puntuales y todo eso, y después se ponen cómodos. Se acostumbran al trabajo, ya creen que el trabajo es garantizado, que es un derecho y que ellos me deben este puesto. Mire tantos años que he trabajado, pero sabe, tú todavía tienes el deber y la responsabilidad de ser productivo, de ser responsable en tu empleo. Y el momento que ya dejas de ser responsable, como fue con este mayordomo, corres el riesgo de perder tu trabajo. Y no trate de jugar el papel de víctima. No, me discriminaron por ser creyente. No, te votaron porque eres perezoso. Te votaron porque eres irresponsable. Te votaron porque no eres apto para el trabajo. Así que notemos, hermanos, que Dios aprueba esto. Dios está al favor de uno que sufre las consecuencias por no hacer un buen trabajo. Seguimos. Verso 3. Lucas 16, verso 3. El mayordomo ahora tiene una lucha interna. Dijo dentro de sí, ¿qué haré? O sea, imagínese que le digan a usted, busque tus libros, limpie tu oficina, porque ya a partir de hoy ya no te voy a pagar. ¿Qué haré, verdad? En ese entonces no existía el mismo sistema de desempleo que hoy existe, ¿verdad? Los beneficios del gobierno, sino este hombre estaba totalmente amolado. ¿Qué haré? Que mi Señor me quita la mayordomía. Dice, cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Ahora bien, al decir que no podía cavar, yo le voy a dar el beneficio de la duda. Porque no dice que no quiero cavar. No voy a decir, bueno, era haragán y por eso no quería hacer trabajo físico. Él dijo, no puedo cavar. Tal vez tenía alguna discapacidad, y más creo que era eso, por algo que digo, voy a decir a continuación. No puedo cavar. Tal vez por su edad mayor, tal vez le tenía alguna discapacidad física. Yo no puedo hacer trabajo manual. Después él dice, mendigar tengo vergüenza. ¿Saben algo curioso, hermanos? Cuando usted lee los evangelios, hasta el libro de Hechos también, pueden ver que todos los casos de una persona que mendiga tenía alguna aflicción física. Por ejemplo, y no lo vamos a ver por el tiempo, pero Marcos 10:46, dos ciegos están mendigando. En Lucas 16, verso 20, Lázaro, lleno de llagas, era un mendigo. En Juan 9, verso 8, un ciego mendigaba. En Hechos capítulo 3, un hombre cojo pedía limosnas. Así que era la forma aceptable en la sociedad de ese entonces de que una persona que no podía trabajar en algo físico tenía el derecho y más esperaba que iba a estar a la merced de otros, haciendo lo que podía hacer. Bueno, yo no puedo construir una casa, pero sí puedo mendigar. Así que haré lo que yo pueda. Ni es que me voy a quedar en casa, que me traiga el dinero, no. Por lo menos yo voy a ir por ella, ¿verdad? Voy a ir a buscar mi pan cotidiano a través de estrechar la mano. Y este hombre dice, bueno, aunque pudiera, no lo quiero hacer. Me daría vergüenza. Yo tengo este orgullo que no me permite pedir la ayuda de otros. Y eso es la lucha interna de este hombre. Y con sus opciones limitadas, él piensa en una tercera opción. Y fíjense bien por aquí que está la esencia de la parábola. Su tercera opción involucra el uso de su estado presente para preparar para su futuro. Otra cosa, su resolución no tiene consideración de ningún otro, sino él mismo. Mira lo que dice verso 4. Yo sé lo que haré. Una idea brillante según él. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Así que este hombre dice, yo tengo una buena idea. Y todavía no me han quitado oficialmente el puesto de mayordomo. O sea, ya sé que me van a despedir. Solamente quiero que le lleve los libros. Pero en estas horas que tengo, tal vez este día que tengo, voy a aprovechar esto al máximo para mejorar mi futuro. ¿Haciendo qué? Verso 5. Llamando a cada uno de sus deudores de su señor, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi señor? Así que no sabemos cuántos deudores eran en total, pero él llamó a cada uno de ellos. Hay dos ejemplos en verso 6 y verso 7. Y básicamente, hermanos, lo que él hace, el plan consiste en descontar las deudas legítimas que la gente tenía con su amo, con el fin de poder tener donde vivir cuando perdiera su trabajo. Básicamente el plan consistía en congraciarse con esos deudores, dándoles un descuento en sus deudas. Ahora, noten que todavía los libros estaban en su posesión. Si no hubiera estado en su posesión, no podría hacer esto. Pues les dije, él vio una ventana muy pequeña de oportunidad y la aprovechó al máximo. Ahora bien, no voy a decir que era ético lo que él hizo. No voy a decir que debemos imitar eso en sí, sino la esencia de lo que él hizo. Usar su estado presente para preparar para el futuro. Es el punto central. En los dos ejemplos, al primero, que debía 100 barriles de aceite. Dice, toma tu obligación, siéntate presto y escribe 50. Le da una rebaja de 50%. Al siguiente, que debía 100 coros de trigo, le dice, toma tu obligación, escribe 80. Una rebaja de 20%. Noten, hermanos, que en verso 6 le manda hacerlo presto, rápido. Y aquí algo práctico también. Notemos que los que suelen presionar para actuar rápido, muchas veces tienen motivos siniestros. Por los que han ido a comprar un auto una vez, saben cómo es eso. Ellos no quieren que tú vayas para la casa a pensarlo. Porque saben que si vas para la casa eres capaz de rechazar totalmente la oferta que están haciendo. No, no, esto es ahora, esto es hoy. O han visto anuncios en la televisión, solo para hoy este precio. O a veces ya en los próximos 15 minutos y será este precio. No quieren darte siquiera tiempo para pensar. Ya se actuó este hombre. Rápido, hazlo rápido. Y él lo hizo pensando en él. Porque dijo, a tal hora tengo que encontrarme con el dueño y entregar los libros. Así que si voy a hacer estos cambios, tengo que hacerlo ahora. Ahora. Ahora, consistía en bajar las deudas ajenas para que ellos estuviesen endeudados con él. básicamente, hermanos, estaba transfiriendo la deuda que ellos tenían con su amo y él mismo adueñarse de la deuda, pero no en papel y tinta, porque la deuda ya sería una deuda así de honor. Mire que me ayudaste, ¿verdad? Yo te ayudé, ahora me debes a mí. Así que estaba transfiriendo el dueño de las deudas. La conducta del mayordomo consistía en defraudar al amo de lo que le correspondía. Básicamente, el que salía perdiendo era el hombre rico, porque la deuda era legítima. No veo nada de intereses crecidos, no veo nada de extorsión. No. Yo te presté 100 barriles del aceite, me lo vas a pagar. Así que el que salía perdiendo era él. Los que salían ganando, los deudores, pero en parte realmente venía siendo lo mismo para ellos, porque lo que no tenían que pagar al hombre rico, tenían una deuda de honor con el mayordomo. Por eso les dije, el mayordomo inventó este plan pensando en él mismo, pensando en su futuro. Van a Jeremías 4, por favor. Yo creo que ese versículo bien describe al mayordomo. Sabios para mal hacer, pero para ser bien ignorante. ¿Qué tal si durante los últimos meses o años de trabajo él hubiera pensado con esa sagacidad? Tendría su trabajo fijo. No lo estarían despidiendo. Pero como él había sido un derrochador, un disipador por buen tiempo, entonces ya perdería su trabajo. Ya ven, hermanos, que es posible ser sabio para mal hacer, sabio para defraudar. Y lástima que no era sabio para hacer bien. Ahora bien, bajemos al versículo 8, porque aquí es donde encontramos unas cuantas sorpresas en la parábola. La primera sorpresa es la reacción del hombre rico. ¿Qué dice? Alabó el Señor. Ahora bien, esto no es Jesús en sí. Es el Señor, el amo en la parábola, el hombre rico. Y alabó el Señor al mayordomo malo. Noten, era disipador, era malo, era injusto. Pero le alaba por haber hecho discretamente, dice el antiguo, la gente que dice sagazmente. Es actuar con prudencia, es ser astuto, es la habilidad de prever y prevenir las cosas, la sagacidad. Ahora, aunque el amo no estaría contento por el dinero perdido a causa de las acciones del mayordomo, él reconoció la astucia en sus acciones en prepararse para su desempleo. Y al final del día, el amo le había dado la autorización a hacer eso, cuando dijo, da cuenta de tu mayordomía. O sea, no lo despidió de una vez y ya voy a mandar a alguien para que tú no alteres los libros. Él mismo hizo posible este plan del mayordomo. Así que ahora que él ve lo que pasó, dice, bueno, sí lo hiciste bien a tu lado. Usaste lo poquito de oportunidad que yo te di para mejorar tu estado. Y aunque no me agrada mucho, hiciste buen trabajo para ti. Ahora, en esto el amo podía darse cuenta que hubiera sido mejor ni darle oportunidad de hacerle daño, sino relevarlo en el día en que lo confrontó. Así que eso es la primera sorpresa que encontramos, la reacción del hombre rico. Pero ya, a partir de la mitad del verso 8 hasta el verso 3, encontramos el comentario de Jesús. Así que ya hablamos del resumen de la historia. Entonces ya vamos a hablar del comentario y la enseñanza de Jesús. Y como les dije, esta parábola es diferente en que Jesús no identifica elemento por elemento quién es quién y qué representa qué. El propósito es dar esta historia, extraer uno o dos puntos centrales y así enseñar algo a sus discípulos, lo que vamos a ver en este momento. Verso 8, sigue diciendo, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Ahora, ¿quiénes son los hijos de este siglo? O los hijos del mundo, ¿quiénes son? Exactamente, son los no salvos, no creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Porque son contrastados con los hijos de luz. Ahora bien, ¿quiénes son los hijos de luz? Los hijos de Dios, exactamente. Ahora, para verificar esto, va en Lucas 20. Quiero ver un contraste aquí que involucre a los hijos del siglo. Hermano Jason, por favor, Lucas 20, verso 34 y 35. Gracias, hermano. Los hijos de este siglo, hermanos, noten que no tienen la esperanza de una resurrección. Ahora bien, para aclarar, serán resucitados para condenación, pero no para vida eterna. Así que su única esperanza es en esta vida. Sus 60, 70, 80 años de vida. Los hijos de este siglo. No piensan en el más allá porque para ellos no hay un agradable más allá. Es más, muchos de ellos ni siquiera creen en la vida después de la muerte. Son los hijos de este siglo. Salmo 17. Salmo 17 y el versículo 14. Su parte es en esta vida. Como les dije, los hombres mundanos no piensan en el más allá. Entonces, los hijos de este siglo, dice Jesús, volviendo a Lucas 16, verso 8, son en su generación, en su esfera, en su ambiente, son más sagaces que los hijos de luz. Ahora, lo que Jesús hace, hermanos, es resaltar la sagacidad para actuar en su generación. ¿Cuál es la vista larga de los hijos de este mundo? Ya que ellos no creen en la resurrección, ¿cuáles son los planes futuros que hacen para los del mundo? El retiro. ¿Qué voy a hacer cuando ya no esté trabajando? Tal vez a los 50, a los 60, a los 70 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a planificar para mi retiro? Eso es la larga vista de los hijos de este siglo, porque no piensan en más allá de eso. Y ellos invierten mucha energía en planificar para ese retiro. Es más, hacen sacrificios hoy en día. Tal vez de su cheque tomen 1% para guardar para el futuro. Esto es conocido, hermanos. Y Jesús dice, en su generación, los hijos del siglo hacen mejores preparaciones que los hijos de luz hacen para su futuro. Ahora, este principio de usar la condición presente para preparar para el futuro es la sabiduría ejemplificada por el mayordomo. Como les dije, no estamos hablando de que si era ético o no era ético lo que él hizo, sino Jesús resalta la sagacidad en preparar para su futuro con las condiciones presentes que él tenía. Ahora, los hijos de luz, hermanos, no lo vamos a ver porque el tiempo achica, nada más lo voy a escribir. Los hijos de luz son los hijos de Dios. Nada más unos pasajes, si quieren leerlos en su propio tiempo. Juan 12, verso 36. Efesios 5, versos 8 y 15. Y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 5, deja entender claramente quiénes son los hijos de luz, los creyentes, los seguidores de Cristo. Y el punto que Jesús hace en verso 8 es que lamentablemente suele ser que los del mundo muestran más sabiduría en su preparación para su retiro que los hijos de luz hacen en la preparación para su retiro eterno. Su retiro eterno. Y con ese problema en mente, es que Jesús manda lo siguiente en versículos 9 hasta el verso 13. Verso 9. Y yo os digo, ya se acabó la parábola, ¿verdad? Ya se acabó lo que Jesús quería destacar. Ahora viene la aplicación para sus discípulos. Y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltares os reciban las moradas eternas. ¿Qué significa este mandamiento? Primero, y antes que nada, lo dije al principio, pero lo voy a decir de nuevo por los que no estaban. Debemos entender, tenemos que entender que Jesús nunca exhorta a pecar. Así que Jesús no está mandando a adquirir riquezas a través del pecado. Esas no son las riquezas de maldad que Jesús está hablando. Vaya a robar, así consigue riquezas de maldad. No, no, Jesús nunca haría eso, hermano. Y el que piensa que lo haría no entiende entonces cómo es Jesús. Esas riquezas, hermanos, son contrastadas con las verdaderas en el versículo 11. En el verso 11. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Creo, hermanos, que la frase riquezas de maldad y las malas riquezas aquí no está hablando de dinero adquirido ilegítimamente, sino está hablando de lo mundano, los chelitos que usted tiene en su cartera, que en comparación a las riquezas eternas son malas, son temporales, no se puede transferir de aquí al banco celestial, son totalmente diferentes. Ahora, las malas riquezas son las riquezas materiales, pero que no permanecen para siempre. Verso 9 dice, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltares, ¿de qué está hablando eso? La muerte de uno, el deceso de uno. Ahora, ¿qué esperanza tienen los hijos de luz que no tienen los hijos de este mundo? La vida más allá de la muerte. La vida eterna. Por eso Jesús dice, al final, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las moradas eternas? Juan 14, verso 2. Juan 14, verso 2, hermano. Esas moradas están ¿dónde? La casa del Padre en el cielo. Lo estoy anotando esto. Cuando faltares, la muerte. Moradas eternas. Y lo voy a poner, según estamos hablando, nuestro retiro eterno. Incluso Apocalipsis lo llama el reposo. Hebreos también. El reposo eterno. Ahora, ¿qué significa esto de ser amigos de las riquezas de maldad? Es usar lo que tenemos en esta vida para avanzar el reino de Dios en esta tierra y así será más grata la recepción allá en el cielo. Algo que les he enseñado mucho, pero por beneficio de los que no estuvieron, el cielo, y antes de eso, el milenio, no va a ser igual para todos. Muchas parábolas presentan esto. dependiendo de la conducta aquí en la tierra, la autoridad, responsabilidad, privilegios en el reino terrenal de Cristo va a ser diferente. Lo que vemos en esta parábola, hermanos, es ese punto resaltado grandemente. Básicamente, la vida que tenemos ahora, las riquezas que tenemos ahora, cómo las usamos es el ensayo, es la prueba. Y dependiendo de nuestra conducta, así va a determinar los puestos que tenemos en el reino de Cristo. No la entrada al reino, eso no es por nuestra conducta, sino por la gracia, por supuesto. Pero la recompensa, sí, eso es sin duda. Así que hay una forma no de mandar nuestro dinero al cielo, porque de ahí no serviría de nada. Pero hay una forma en que podemos usar lo material ahora de una forma sabia, que nuestra recepción en las moradas eternas será más grata, más placentera. Y no solamente eso. Los amigos serán esas personas que han sido benefactores de cómo nosotros usamos nuestras riquezas en la tierra. Hermanos, vamos a pensar en algo muy práctico. Cuando recaudamos una ofrenda misionera y mandamos dinero a diferentes partes del mundo a compañías que publican tratados, estamos invirtiendo riquezas de maldad, riquezas temporales, pero con un propósito eterno. Y hasta el día en que nosotros faltemos, que muramos, no sabremos cuántas personas han sido benefactores de esas inversiones espirituales. Pero seguramente, si hemos sido fieles en el don de dar y sacrificar para la avance del Evangelio, habrá muchos amigos esperándonos allá en el cielo. Es más, nosotros mismos hemos sido recipientes de sacrificios de otros en otros tiempos. Eso es lo que Jesús está exhortando aquí. Verso 10, rápidamente. El que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo más es injusto. Esta es una verdad absoluta. O sea, si tú decides aceptarlo o no, es verdad. Es verdad. Y es que la grandeza del compromiso no determina si la persona es fiel o no, sino revela cómo ya son. Y en este contexto, hermanos, lo que es poco es lo material. Lo que es muy poco son los centavitos que tenemos, las posesiones que tenemos, es lo muy poco comparado con riquezas espirituales. Si Dios no puede confiar en ti con lo poco que tienes en esta tierra, ¿por qué te va a dar riquezas, tesoro celestial? Si en lo poco has sido infiel. Ahora bien, podríamos sacarlo del contexto financiero y aplicarlo también, hermanos, al servicio. O a mí no me dan gran trabajo, nada más me piden que abra las puertas del templo, que encienda las luces. ¿Pero eres fiel en eso? Porque si eres fiel en eso, serás fiel en un compromiso mayor. Pero si ni eso puedes hacer, ¿cómo se le va a esperar dar una responsabilidad más grande si has mostrado cómo eres? Así que nunca debemos pensar, es que si tuviera más dinero sería más fiel. Si yo tuviera un compromiso más grande sería más fiel. No, Jesús dice, tu fidelidad es como tú actúas con lo poco. Ahora bien, esto no es nada fijo en el sentido de que si hoy día eres infiel, que tienes que mantenerte infiel siempre. No. Es más, leyendo esto, es una exhortación a ser fiel. Versículo 11. Pues, si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? aquí vemos y en 11, 12, 13 hay tres contrastes. Este primero es un contraste entre lo temporal y lo eterno. Las malas riquezas, como ya les dije, posesiones materiales. Jesús conocía a su audiencia, por eso pudo decir, no fuisteis fieles. Yo no puedo decir eso porque no sé si usted es fiel o no en eso. Pero Jesús lo pudo decir en cuanto a sus discípulos. ¿Quién os confiará lo verdadero? En Efesios 3, versos 7 y 8, Pablo dice que era ministro de las riquezas inescrutables de Cristo. Esas son las verdaderas riquezas. Todo lo que es relacionado con la eternidad. Y para ponerles un ejemplo, las malas riquezas, su valor fluctúa mucho. Pensemos en algo. Cuando usted va al supermercado hoy en día, esta semana o la que ya pasó, ¿qué puede comprar con $100? Ahora bien, lo que usted se está imaginando. Regrese hace 3 años. ¿Qué pudo comprar con $100? Más, tal vez el doble, ¿verdad? O sea, las malas riquezas pueden perder su valor, aunque sea la misma cantidad. Pero ¿sabe que no cambia, hermanos? El valor de un alma. Jesús dijo en Marcos 8, 36, 37, ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Aquí está el valor de un alma, la sangre derramada del Hijo de Dios. Y siempre tiene ese valor. El valor de un alma no cambia. Así que las riquezas verdaderas no cambian. Verso 12, hay un segundo contraste. Y es entre lo ajeno y lo suyo. Sí, dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles. Es el mayordomo injusto. Él no fue fiel en lo que no era de él. ¿Quién os dará lo vuestro? Con esto debemos entender que todo lo que tenemos es de Dios. Oh, pero yo me fajé en el trabajo para tener lo que tengo. Pero ¿quién te dio el aliento? ¿Quién te dio el poder? ¿Quién te dio la mente cuerda para poder trabajar? Todo es recibido de la mano de Dios. Anoten si quieren ahí, 1 Crónicas 29, versos 10 al 14. La bendición que David hace a Dios, donde él reconoce que todo lo recibimos de tus manos, incluso lo que nosotros te damos es simplemente dándote de lo mucho que tú nos has dado. El concepto aquí es profundo. En esta vida, Dios nos presta diferentes talentos, dones, etcétera, para administrar como mayordomos. Él es el dueño, nosotros somos los mayordomos. Pero dependiendo de la conducta en esta tierra, recibiremos lo que es nuestro en el reino de Cristo. Y no diré más sobre eso porque otras parábolas enseñan este mismo punto. Lucas 19, Mateo 25, y vamos a hablar de ellos más tarde. Tercer contraste, ya con eso termino. Un contraste entre Dios y las riquezas. Verso 13. Ningún siervo puede servir a Dios a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta verdad absoluta dice que es imposible servir a dos señores. ¿Cómo es imposible caminar en dos direcciones opuestas al mismo tiempo? Yo no puedo caminar para allá como para acá al mismo tiempo. O es el uno o es el otro. Y así es con el servicio. El servicio implica el amor. Y no puede existir el amor para Dios y el amor para las riquezas al mismo tiempo. No puede. No puede existir. Dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10, el amor al dinero es un lazo que te descamina de la fe. Lamentablemente se ha visto en la historia de la iglesia, desde el Nuevo Testamento, cómo personas se han descaminado de la fe por el amor al dinero. Conclusión de esta parábola, usemos lo material de una manera sabia ahora para avanzar el evangelio ahora y así tener tesoro en el cielo. Así que eso es la parábola del mayordomo sagaz. Aunque, como les dije, muchos lo conocen como mayordomo injusto. Pero como ya se dieron cuenta, el punto resaltado de Jesús es su sagacidad, no su injusticia. Así que eso termina esa parábola. muy buena observación, hermano. Amén, así es. Así es, mejor tener algo fijo ahora que saber cuándo me van a pagar. Entonces, buena observación. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y después tomar un receso. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por estas hermosas parábolas del Señor Jesús que nos enseñan verdades eternas, verdades, Señor, que nos ayudarán en nuestra vida cristiana. Señor, en esta mañana hemos visto la necesidad de preparar para nuestro futuro, usando lo material que tú nos has prestado, que nosotros somos mayordomos del Señor de lo que nos has dado, para poder avanzar el reino de Dios y poder, Señor, recibir lo nuestro cuando estemos en tu reino. Así que ayúdanos siempre a estar recordados de estas enseñanzas, Señor, cuando tenemos que tomar decisiones como individuos, y Señor, que siempre estemos sumisos a tu voluntad y a tu palabra. En nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.